Son ahora las 9 y 14 minutos de la mañana. Don Alberto Garzón, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Tengo yo un problema últimamente a la hora de presentarle, porque yo siempre digo, es el líder de lo que antes era Izquierda Unida, pero no sé exactamente lo que es ahora Izquierda Unida.
Bueno, nosotros somos una formación que somos lo mismo que ha conocido todo el mundo durante estos últimos 30 años, desde la fundación de Izquierda Unida en 1986, y nos hemos presentado a las elecciones con más gente. Nos hemos presentado con una candidatura, además de Unidad Popular, se llamaba así, uh-huh. en la que hicimos las primarias para que todos los candidatos y candidatas fueran elegidos por la ciudadanía, y ahora lo que estamos es en un proceso de readaptación, porque nuestro país ha cambiado, la gente lo sabe, es consciente, porque lo sufre en sus propias vidas, el desempleo, la miseria, la desigualdad, la forma de ver la política. Vamos incluso ya no solo a una crisis económica y social, sino una crisis política que se manifiesta, cuya expresión más clara quizás sea que el Parlamento es el más fragmentado desde 1978, y bueno, pues necesitamos adaptar nuestra organización, Izquierda Unida, a unos tiempos modernos, y eso implica pues que todo el mundo que pertenece a Izquierda Unida pues tengamos la oportunidad de debatir cómo queremos que sea un instrumento de la izquierda para los próximos años, y en eso es lo que estamos. Es un proceso, no es un estadio, pero desde luego tenemos garantizado la necesidad de que haya en nuestro país una fuerza política anticapitalista, feminista, ecologista, que son coordenadas ideológicas en las que nos movemos, para servir a la gente y servir a las clases populares.
Llama muchísimo la atención, y esto lo hemos comentado en días anteriores, que las fuerzas que efectivamente han irrumpido en el Parlamento, y lo han hecho sobre todo izando la bandera de que el bipartidismo tenía que desaparecer de alguna manera, ahora precisamente de la sensación de lo que están buscando es unirse todas para volver a una especie de bipartidismo, es decir, por un lado todas las fuerzas de izquierda y por todas las de la derecha. ¿No es eso también una manera de entender el bipartidismo?
Bueno, nosotros siempre hemos sido muy críticos con el bipartidismo porque ha sido una forma de gobierno de alternancia en la que primero gobernaba el PP, luego gobernaba el PSOE, en función normalmente y lógicamente de los votos de la ciudadanía, pero que en última instancia decíamos tenía un patrón común. PP y PSOE no son lo mismo. De hecho, cuando hablamos de cuestiones civiles, el matrimonio de las personas del mismo sexo, o cuestiones como el aborto, la eutanasia, se notan mucho las diferencias. Pero siempre había un patrón común que normalmente era económico, y era la forma de gestionar nuestra economía era compartida. Pedro Solbes y Rato pues compartían modelo económico. Entonces nosotros hacíamos esa queja. Lo que ocurre es que después de una crisis económica, precisamente, pues la ciudadanía ha visto lo que veníamos diciendo durante muchos años, que efectivamente hay responsables políticos. Y yo creo que esa queja frente a ese bipartidismo se ha canalizado hacia el voto, hacia diferentes formaciones. No solo nosotros como hace 4 años, sino que ahora mismo hay nuevas formaciones que al mismo tiempo se diferencian entre sí. Y sí que es verdad que tenemos una ley electoral que lo que hace es que en última instancia la pluralidad es menor de la que realmente tiene la sociedad. Si en nuestro país, que ahora estamos diciendo, tenemos un parlamento muy fragmentado, pero si en nuestro país hubiera una ley electoral que dijera una persona un voto, el parlamento sería mucho más fragmentado, mucho más plural. Y en ese sentido yo sí creo que hay una tendencia a cambiar de cultura política. Ahora hay que negociar, ahora hay que hablar, ahora no estamos como... Bueno, Felipe González, que estuvo 13 años gobernando, después vino Aznar 8 años, después estuvo Zapatero otros 8, es decir, con mayorías bastante holgadas en el peor de los casos. Ahora lo que hay que hacer es hablar, dialogar, y yo creo que eso va a implicar cambios que van a afectar también a la ciudadanía.
Y en eso creo que está usted, porque entre otras cosas necesita llegar a acuerdos con alguien para poder tener el grupo parlamentario. Ustedes han conseguido 2 diputados, uno es usted, y una diputada más, pero necesitan más para poder tener un grupo parlamentario. Se dijo desde el primer momento que estaban ustedes en conversaciones con Compromís. No sé si eso sigue así, si ya han llegado a alguna conclusión, si van avanzando las conversaciones con ese grupo o con otros y van por el buen camino.
Si nosotros hemos tenido un resultado que es malo, por eso hacemos también la autocrítica, que yo creo que corresponde siempre a una necesidad de la izquierda y de una forma de entender la política muy honesta, que es hacer una autocrítica por unos resultados malos. Dentro de esos resultados malos, una de las consecuencias es que no tenemos grupo parlamentario por nosotros mismos. Había que alcanzar un 5% o una serie de requisitos, y no tenemos ninguno de esos requisitos, porque además, entre otras cosas, la ley electoral es profundamente injusta, siempre hemos hecho esa queja. Tenemos aproximadamente 1 millón de votos y no tenemos grupo parlamentario. Hay otras fuerzas que con 300, 400, 500 mil votos, mucho menos que nosotros, sí tienen grupo parlamentario de forma holgada. En ese sentido, creemos que es justo que tengamos un grupo parlamentario por una razón fundamental, porque nos vamos a encontrar con que si no tenemos grupo parlamentario, para que los oyentes nos entiendan, estaremos en el grupo mixto y yo podré hablar en el pleno una vez al año aproximadamente. Claro, si tenemos grupo parlamentario podremos hablar todas las semanas. Hay una diferencia brutal de que ese millón de votos se vea representado o no en un parlamento que se supone representa y expresa como un espejo la propia sociedad. Entonces, para conseguirlo estamos hablando con todo el mundo. Estamos hablando desde luego con Compromís, pero estamos hablando con todo el mundo. Estamos hablando también con todas las confluencias, estamos hablando con Podemos, con el PSOE, para ver cuál es la fórmula que permita a esta sociedad que 1 millón de votos, bueno, tengan su representación parlamentaria y tengan su voz, que puedan decir, bueno, estas personas les hemos votado y ahí nos están representando con la humildad que corresponde a los resultados electorales, pero ahí nos están representando.
Hay que recordar a los oyentes que Podemos, que en estos momentos tiene 42 la suma de Podemos con Compromís, en fin, con los grupos con los que se ha presentado, tiene 69 diputados y ha conseguido 923.000 votos. Izquierda Unida, ¿cuántos votos ha conseguido?
Bueno, en Podemos ha tenido, me parece, que 2 millones y pico de votos en solitario, con las confluencias, o 3 millones, y las confluencias otros 2 millones, y nosotros 1 millón. Esa es un poco la relación. Por las confluencias,
claro,
también estamos nosotros.
La diferencia realmente es muy llamativa, ¿no? Entre cómo se la ley electoral funciona.
Para que la gente que nos escucha lo
otros,
entienda,
¿no?
Un diputado de Podemos, igual que un diputado de PP y PSOE, representa aproximadamente 60.000, 70.000 votos. Yo, como diputado de Unidad Popular, igual que mi compañera, representamos 400.000. Es decir, nosotros necesitamos 400.000 votos para tener un escaño, mientras otros necesitan solo 70.000. Eso es una expresión de la injusticia de la ley electoral que siempre hemos querido cambiar, pero que para cambiarla, paradójicamente, necesita que quienes más se benefician de ella quieran hacerlo.
Con lo cual la cosa está muy complicada porque esto es...
A ver si ahora, en este nuevo tiempo que hay que hablar y debatir, hay mayores oportunidades.
No sé, yo muy optimista le veo. De todas esas conversaciones que está manteniendo usted para intentar formar grupo parlamentario, ya nos dice, estamos abiertos a hablar con todos, a ver cómo lo hacemos, pero hombre, yo supongo que usted tendrá sus preferencias.
Bueno, nosotros tenemos la preferencia de poder encontrar un grupo que naturalmente sea coherente con nuestra ideología y con nuestra fuerza. Es decir, lo que queremos es poder colaborar con alguien, un grupo de izquierdas, alguna de las confluencias, porque es algo que es coherente con nosotros. Nunca haríamos un acuerdo con alguien partido de la derecha para poder tener una visibilidad. Eso sería profundamente incoherente. Hay que recordar que las confluencias que han sido asociadas a Podemos durante la campaña electoral, por el propio Podemos también, son expresiones de la pluralidad. No son de Podemos, es decir, la confluencia de Galicia está Izquierda Unida. Pongo un ejemplo, además formalmente está registrada como 30% Podemos, 30% ANOVA y 30% Izquierda Unida, es decir, que es totalmente igual. Y evidentemente ahí estamos nosotros también, y de hecho tenemos una diputada que es militante y dirigente de Izquierda Unida, es diputada allí, y en Barcelona tenemos, en Cataluña tenemos dos, es decir, en realidad hay 5 militantes de Izquierda Unida en el Congreso, pero nosotros tenemos un grupo parlamentario, o sea, tenemos una fuerza que tenemos dos y lo que queremos es alianzas. Hay mucha combinación y depende también de la interpretación flexible que haga la mesa del Congreso para facilitarnos o no facilitarnos.
Hombre, siempre queda la posibilidad de pedirle a su amigo Pablo Iglesias que le preste unos cuantos diputados, que es lo que ha hecho el Partido Socialista ayer mismo con Esquerra Republicana y con Democracia y Libertad. Pablo, préstame 10, que me hacen falta.
Bueno, venga. Sería una posibilidad que existía en el Senado, como ha hecho el PSOE con Esquerra, pero en el Congreso para nosotros no existe esa posibilidad porque, bueno, son unas cuestiones técnicas un poco enrevesadas, pero para nosotros concretamente no nos pueden aportar, pues nos tendrían que aportar pues prácticamente 13 escaños prestados cuando somos una fuerza de dos.
Claro.
Es bastante
extraño. Hay una diferencia. Le acabamos de escuchar hacer autocrítica, reconocer públicamente que los resultados han sido malos. Yo me leí ese documento que usted escribió después de las elecciones, efectivamente, diciendo estos resultados son malísimos, pero ¿le echa usted la culpa al pasado?
¿Al pasado de qué se refiere?
Al pasado suyo, al pasado de Izquierda Unida. Usted habla en ese documento de que todo esto se debe a errores de estrategia del pasado.
Bueno, yo creo que evidentemente hay que hacer esa autocrítica y eso implica errores del pasado, también errores del presente, pero sin embargo yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es una valoración política que nos diga cómo es posible que en un país en el que la fuerza que ha canalizado toda la frustración social de la gente con el proceso económico, ¿no? Es decir, hace 10 años quien tenía un problema con un desahucio que ya existían hace 10 años acudía al concejal de Izquierda Unida. Cuando alguien era despedido, iba al sindicato, iba al militante de Izquierda Unida, que era el que sabía que combatía. Porque en este país, hace 10 años, el 90% de la gente votaba PP o PSOE. Y eso sabía que la única fuerza, por pequeña que fuera y combativa, era Izquierda Unida. ¿Cómo es posible que hayamos pasado de ahí de repente a que la frustración y la canalización de la gente haya sido despreciando la oportunidad, ¿no? Digamos, de que Izquierda Unida saliera fortalecida y ha optado legítimamente por otras fuerzas. Y yo creo que es algo que corresponde, pues quizás, con la falta de ambición que tuvieron, que hemos tenido en Izquierda Unida en los últimos años. No es ni mucho menos un factor decisivo o único. Creo que hay muchas cosas sobre las que tenemos que reflexionar colectivamente. Pero los resultados están encima de la mesa. Hemos tenido un 3,6%. Es verdad que no nos presentábamos. No nos suma los votos de Cataluña y Galicia, porque ahí, como decía anteriormente, también nos hemos presentado, pero no nos suman esos votos. Entonces, es una medida un poco distorsionadora. Pero son unos resultados malos, o sea, mire como se mire, y lo que tenemos que hacer es una valoración crítica de lo que ha pasado. Yo creo que hay elementos del pasado, y no obstante, diría, ha sido una campaña profundamente heroica. Me voy a explicar cómo es posible que diga es heroica al mismo tiempo que diga que son resultados malos. Pues porque objetivamente la dificultad que hemos tenido en campaña ha sido brutal. Es decir, nos han excluido de los debates televisados que veían 9 millones de personas. Nos han excluido de la visibilidad. Se ha hipervisibilizado el resto de candidaturas. Hemos contado con menos territorios para sumar votos, como explicaba anteriormente. Y aún así, todos los actos que llenábamos desbordaban hasta el punto de que teníamos que salir de actos de 2.000, 3.000 personas para dar mítines en la calle, y hemos conseguido ver una campaña muy hermosa. Pero claro, evidentemente, con ese contexto objetivo de dificultad, pues al final hemos tenido una campaña hermosa, heroica, decía, pero con los resultados malos.
¿Qué lectura le daba usted a esa cesión, a ese gesto que ha tenido el Partido Socialista de ceder algunos senadores a dos formaciones que, por otro lado, tampoco lo necesitaban? Es decir, son dos formaciones que se han presentado juntas en unas elecciones autonómicas hace dos días. Podían haberse juntado de la misma manera y formar un grupo parlamentario, Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, que parece que hubiese sido lo lógico. Y, sin embargo, el Partido Socialista ha facilitado que puedan formar dos grupos diferentes, con lo que eso supone de inyección de dinero y de tiempo de intervención.
Sí. Lo que pasa es que cuando hemos vivido en estos tiempos recientes una especie de dicotomía entre vieja política y nueva política, parece que todo lo de la vieja política era malo y todo lo de la nueva política es bueno. Yo creo que eso es una visión infantil, una visión naif. Hay un elemento de lo que llamaríamos vieja política, que es la cortesía parlamentaria, que eso es muy positivo. Es decir, siempre ha sido tradicional que a la hora de estar en el Parlamento se den facilidades para que se pueda debatir, se den facilidades para que el otro pueda hablar, se den facilidades incluso económicas para que todo el mundo tenga pues los recursos suficientes para poder representar justamente a la gente. Entonces, este tipo de ayudas son normales a lo largo de todas las legislaturas.
O sea, es verdad que no le ve un trasfondo, no le ve una segunda intención.
No, ni mucho menos, porque hemos visto, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, UPyD tuvo un grupo parlamentario en el Congreso la última legislatura gracias a un voto de Foro, que también se lo prestó, y nadie lo interpretó de una forma especial. Incluso ha habido en legislaturas anteriores muchos casos. En el año 2008 nosotros fuimos con Esquerra en un grupo profundamente técnico, simplemente para poder tener voz. Es decir, es parte de la cortesía parlamentaria, es parte de la concepción de, bueno, independientemente de a quién les hayan votado y quiénes sean, lo importante es que les ha votado mucha gente y que tienen que tener voz, y para eso se hacen facilidades. Yo creo que eso es un elemento positivo. Luego, lo importante es que hablen, y luego en ese debate es cuando tú ya tienes que confrontar.
Por lo tanto, ¿estará usted de acuerdo con Pablo Iglesias cuando él se enfada mucho porque no le permiten en el Congreso tener sus cuatro grupos parlamentarios, que es lo que él pide?
Yo creo que acierta en la medida en la que esos grupos no son de él. Quiero decir, es que eso no son grupos de Podemos, son grupos que se han inscrito propiamente, uh-huh. ¿verdad? Que integran a gente de Podemos, pero también integran a gente que no son de Podemos y gente como nosotros que somos de otras formaciones. En ese sentido, legalmente, tienen todos los recursos, es decir, todos los requisitos están satisfechos. Tienen un 15% mínimo en cada provincia, tienen los diputados que corresponden, deberían tener grupo con la ley en la mano. Lo que ocurre es que la mesa del Congreso es la que interpreta con flexibilidad la posibilidad y ha interpretado que estos grupos no son así y se busca una excusa que, no obstante, es cierto que es que ha habido un clima en el que se ha autoidentificado su grupo con Podemos y entonces, evidentemente, uh-huh. a partir de ahí sale una interpretación de la mesa del Congreso que es, bueno, que es obstaculizar esos grupos propios. Pero nosotros sabemos que esos grupos propios no son Podemos, son grupos que incluyen a Podemos, pero que uh-huh. incluyen a otras fuerzas como nosotros mismos.
Todo parece indicar, señor Garzón, que Mariano Rajoy no va a poder formar gobierno y que Pedro Sánchez lo va a intentar con todas sus fuerzas. En ese caso, ¿qué va a votar usted? ¿A favor o en contra de Pedro Sánchez?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho de forma muy clara, como siempre, que había o que tenemos un programa por delante y que quien haga ese programa nosotros le apoyaremos. Le apoyaremos significará en la investidura un apoyo a quien, por ejemplo, a partir de dentro de un mes pueda paralizar los desahucios, pueda crear una ley de empleo público, pueda derogar leyes tan regresivas como la LOMCE o la ley Mordaza. Es decir, que lo importante no es el nombre o la sigla, sino el programa que se pone en marcha. Y creemos que es bueno que haya un gobierno. Y creemos que es bueno que se explore la posibilidad de tener un gobierno de izquierdas que esté apoyado por un parlamento que mayoritariamente tiene votos de izquierdas. Creo que eso es bueno y que sería lo que es malo es unas elecciones anticipadas. Lo que es malo desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Unas elecciones anticipadas no solo es el reflejo de una clase política, por decirlo de esta forma, que no se pone de acuerdo mientras la ciudadanía le ha dado ya los números para que lo haga, sino que también es una expresión de que el Partido Popular se va a fortalecer, porque en unas nuevas elecciones quien sale verdaderamente fortalecido es el Partido Popular, que lo ve uh-huh. con placidez, como a su izquierda no hay nadie que se ponga de acuerdo. Entonces creemos que lo que hay que hacer es, efectivamente, que el Partido Socialista y Podemos, como actores que tienen más peso, puedan ponerse de acuerdo. Y no necesito que se lleven bien, no quiero que se lleven bien, como quieran llevarse. Lo que necesito es que pongan encima de la mesa unas propuestas como derogar la LOMCE y facilitarle la vida a los profesores de la educación pública que ahora mismo están absolutamente en condiciones deplorables.
Pero
y
eso ya ha dicho Pedro Sánchez que lo
claro, pero hacer. Pero hace falta un gobierno, sí. A nosotros nos ha manifestado el Partido Socialista que quiere intentarlo y nosotros lo vemos bien. Es decir, si el día 18 se puede empezar a derogar la LOMCE, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿Por qué vamos a tener que ir a unas elecciones anticipadas que fortalezcan al PP y nos mantengan 4 años más la LOMCE o la ley Mordaza? Uh-huh. Yo creo que es una oportunidad que la izquierda no puede despreciar.
Pero fíjese, dice usted, unas nuevas elecciones fortalecerían al Partido Popular y sí. parece que sí, pero también fortalecerían a Podemos. Y sobre todo, la tesis que se maneja es que Podemos saldría muchísimo más fuerte de esas segunda ronda de elecciones generales porque ustedes sumarían en este caso y acudirían juntos a esa nueva cita electoral. Que no sé si van por ahí los tiros en el caso de que sea necesario.
Yo personalmente no lo veo de ese modo. Creo que el Partido Popular sí saldría reforzado porque nada más que tendría que ir a una campaña electoral diciendo estamos en unas nuevas elecciones porque a mi izquierda no se han puesto de acuerdo. Es tirar de un doble voto útil, el voto útil de Ciudadanos y el voto útil de la gente que ha dicho oye, ¿por qué he votado a gente de izquierda que no sabe ponerse de acuerdo? Puede usar ese discurso, que no tiene por qué ser 100% verdad, para fortalecerse. Y parece que, además, ayudado por la ley electoral, puede llegar perfectamente a 140, 150 diputados sin ningún problema. No obstante, la otra hipótesis, la de que Podemos salir reforzado, yo la pondría mucho más en duda porque depende de por qué vamos a las elecciones. Si finalmente en este país vamos a unas elecciones anticipadas porque Podemos no ha querido ponerse de acuerdo con el PSOE, los votantes de Podemos no lo creo que lo vean bien. Y en ese sentido creo que no necesariamente sería Podemos el reforzado. Y el tema de la confluencia electoral ajá. lo veo complejo y complicado porque Podemos nunca ha querido ir con nosotros a las elecciones, salvo en determinados lugares, como comentaba uh-huh. antes, Galicia o Cataluña. En el resto no ha querido colaborar con nosotros.
Pero a lo mejor ahora la cosa cambia porque si suman a a los votos que han obtenido, suman el millón de votos que han obtenido ustedes, en fin,
está claro que
el número de diputados crece exponencialmente.
Y sería superior al del Partido Socialista.
Claro.
Sí, pero lo que ocurre es que, de momento, no parece esa la estrategia de los dirigentes de Podemos, que, de hecho, han desechado la oportunidad de ir con nosotros y con nosotras en Izquierda Unida y Unidad Popular, y han preferido eso. Y como no hay conversaciones ni está esa hipótesis encima de la mesa, yo no contaría con ella. Ahora mismo estamos hablando de un proceso de evitar elecciones anticipadas y, desde luego, creo que sería ese camino hacia el fortalecimiento del Partido Popular. Por eso queremos evitarlo.
Bueno, Jaime.
Yo coincido con Alberto en una cosa. Ustedes hicieron una muy buena campaña electoral. Una buena campaña electoral con ideas, que no eran las mías. Yo no soy de izquierdas, pero le reconozco que había seriedad expositiva. Y lo serio no es antiguo ni viejo, es simplemente serio. Y tuvieron el resultado que tuvieron, que es un mal resultado. También es cierto que algunos les daban por muertos. Bueno, ahora Izquierda Unida se tiene que refundar, tiene que reinventarse. No sé en qué medida y en qué manera. Pero tienen un adversario en la izquierda, que eso es evidente, y es Podemos. Y yo tengo la sensación, usted le conoce más que yo a Pablo Iglesias, porque yo con Pablo Iglesias me he dedicado a discutir en las tertulias. Pero
Lo he visto.
Pero me parece que estamos ante una figura que es genéticamente insaciable. Y yo no sé si eso, el hecho de que sea insaciable Pablo Iglesias, evita cualquier posibilidad de esa refundación colectiva de la izquierda el día de mañana. Me da la sensación de que ustedes se podrán llevar bien, pero el ego y la vanidad del líder de Podemos impide una auténtica confluencia, porque lo que hay ahora es, a mí me parece que para la izquierda, es hacerse el harakiri. Si fueran todos ustedes juntos, sumarían. Y sin embargo, eso parece, desde el otro lado del río, un reino de taifas.
Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios de la unidad y hemos tratado de ser hacedores de la unidad, facilitando que, bueno, dentro de las diferencias y de una palabra muy bella que yo asocio mucho a la izquierda, que es el reconocimiento, se pueda construir una unidad. El reconocimiento significa reconocer que el otro es distinto, pero que podemos tener puntos en común. Podemos es una organización política de una cultura política distinta a la nuestra. Tienen unas expectativas y unos códigos políticos son diferentes. Ellos, de hecho, dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, por una forma de expresarlo gráficamente.
Son de izquierda.
Sí. Bueno, depende de cada uno.
Compañeros de partido, ¿no?
Pero no todos. Es decir, lo que estoy expresando es que tienen unos códigos políticos distintos. Nosotros somos una fuerza anticapitalista, que además, bueno, no son los que lo decimos, sino que lo ponemos en práctica en cuanto podemos, tanto que también tenemos puntos en común. Y esos puntos en común, lo lógico sería decir, bueno, aunque somos diferentes, vamos a ponernos de acuerdo en esto y en esto, y podemos ir juntos a las elecciones. Eso hicimos en las municipales. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento con una alcaldesa que no tiene ningún partido, una portavoz que es de Podemos, una concejala de Medio Ambiente que es de Equo y un concejal de Hacienda que es de Izquierda Unida. Eso es una expresión de la unidad. Y de hecho gobierna una ciudad tan importante con más de 3 millones de habitantes como es Madrid. Es la expresión más clara de que es posible. Lo que ocurre es que a efectos electorales de las generales Podemos desestimó esa oportunidad. Lo que dijo fue, no, si vamos solo, es mejor que ir juntos. Ellos legítimamente decidieron eso. Y lo decidieron por cuestiones políticas. No creo que sean cuestiones personales, sino por cuestiones políticas con las que yo estoy en desacuerdo, pero que son legítimas. En ese sentido, nosotros lo que vamos a seguir diciendo es, lo que hay que hacer no es ser absorbidos por ninguna fuerza. Es decir, yo quiero seguir siendo una persona que se identifica con la izquierda, con mi organización. Yo soy miembro de Izquierda Unida, soy del Partido Comunista. Yo tengo mi propia forma de ver la política. Y quiero colaborar con la gente, con la que no es igual a mí, porque si no tendría un problema si solo quiero colaborar con la gente que es igual a mí. Quiero colaborar con la gente que es diferente en puntos que nos podemos poner de acuerdo. A ver, ¿queremos paralizar los desahucios? Sí, perfecto. ¿Queremos tener una banca pública? Sí, perfecto. ¿Queremos un plan de empleo público? Sí, perfecto. Pues a partir de ahí construyamos. ¿Que tenemos diferencia en esto y en esto? Vamos a dejarlo de momento al lado y vamos a colaborar. Esa es la esencia de nuestra estrategia, el tener autonomía y desde esa autonomía colaborar. Pero ahora mismo parece incompatible con lo que hemos visto antes de la campaña electoral, que es un Podemos que legítimamente, insisto, había decidido ir en solitario. Yo no sé lo que va a hacer Podemos en el futuro, desde luego, pero nosotros sí creemos que en este país necesitamos que la diversidad de la izquierda se mantenga, pero que colaboremos más, porque si no, efectivamente, tú decías, Jaime, desde el otro lado se ve como un reino de taifas en sentido peyorativo, es decir, como prácticamente un caos organizativo. Yo pienso que la ciudadanía, desgraciadamente, también lo ve así, que ve que el Partido Popular es un partido muy fuerte, muy cohesionado en la derecha, que apenas tiene quizás un poco de adversidad en el lado de Ciudadanos, pero tampoco muy grande, y en cambio la izquierda, ese espectro tan amplio de la izquierda, está profundamente lleno de partidos que hacen que la vida de Brian sea una parodia perfectamente extrapolable a nuestra situación y escenario político. Entonces yo creo que hay que corregirlo desde nuestra óptica porque es lo mejor para la ciudadanía. Desde luego, por mí no va a quedar. Es decir, vamos a intentarlo. Pero evidentemente, dos no colaboran si uno no quiere y, claro, y diez no colaboran si ocho no quieren. Vamos.
Uh-huh. Yo también creo que a Pablo, a Iglesias no le interesa unirse a usted porque, como decía Jaime, usted es una persona articulada, coherente, y él tiene un ego demasiado grande para tener a gente como usted al lado. Eso está claro para mí. Pero quiero volver al tema de las últimas elecciones. Ha dicho usted una cifra muy llamativa y que es muy interesante que el ciudadano la oiga, que a usted le cuesta 400.000 votos el tener un escaño y a otros partidos les cuesta 60, que es muy llamativo, uh-huh, muy llamativo. Sí. Y luego ha dicho usted otra cosa que de luego también me parece totalmente injusta, que usted ha tenido muy poca visibilidad en la campaña electoral, lo cual me parece... Yo no soy votante de usted, pero me parece totalmente injusto. Ahora bien, al mismo tiempo, en su mea culpa, ¿no hay algo ahí que ha fallado en ustedes? Es decir, ustedes han sido adalides en el tema de los desahucios. Se quejaron de ello mucho antes de que saliera Podemos. Sin embargo, ellos se han apoderado de esa bandera, han hecho mella en el electorado, y ustedes, en ese tema como en otro, que venían ustedes defendiendo con coherencia, como digo, sin embargo, han quedado marginado, su mercancía no se ha vendido, y sin embargo Podemos, que está vendiendo mercancía similar a ustedes en ciertos sectores, sí la ha podido vender. ¿No han fallado ustedes en algo ahí?
Bueno, yo creo que observando los resultados cualquiera se da cuenta de que efectivamente hay fallos. Hay fallos en el sentido, o por lo menos, hay errores que han llevado a que otros hayan sido percibidos como un instrumento mejor. Al menos para estas elecciones, yo no sé, en el futuro nosotros vamos a trabajar para que la gente vea que nosotros somos un instrumento útil y que servimos y que por lo tanto se tiene que confiar en nosotros y en nosotras para poder transformar la sociedad. Pero es verdad que vivimos en un tiempo espectacularizado, es decir, nosotros... Decía antes, ¿no? Hace 10 años o hace 6 años incluso, la referencia de quien quería protegerse de injusticias era Izquierda Unida. Decía antes, ¿no? Quien sufría un desahucio, quien era desempleado, expulsado, bueno, todas esas circunstancias recurría a alguien de Izquierda Unida. De hecho, en el tiempo de la burbuja inmobiliaria, yo que además soy de Málaga, los únicos que combatíamos en Marbella o en toda la Costa del Sol la corrupción, ya no solo del GIL, sino de incluso el Partido Popular y el Partido Socialista, éramos nosotros. Y la gente, sin embargo, bueno, pues hacía ese reconocimiento, pero era todo como un espacio de normalidad. Nosotros hemos llegado a perder alcaldes, como en Seseña, porque paramos los pies al pocero. El pocero que quería hacer ese proceso de especulación inmobiliaria que nos han traído a esta crisis, nosotros paramos los pies y, sin embargo, la ciudadanía, pues bueno, votó y votó que pararle los pies al pocero era perder empleo. Así que votó a quienes apoyaban al pocero y perdimos una alcaldía que había sido fundamental contra la corrupción, que era Seseña. Eso también ha sucedido en nuestro país y eso es una autocrítica que tenemos que hacer como ciudadanos. El hecho de haber seguido votando a gente como Camps, haber votado a gente como los ERES en Andalucía o haber votado a determinadas cosas, porque han sido revalidados en las urnas. Y después hemos tenido un proceso de espectacularización de la política, en el que toda la política se ha estado, vamos, fundamentalmente canalizada por la televisión. Y claro, nosotros y nosotras hemos tenido quizás peores habilidades comunicativas que otras fuerzas políticas que han sido capaces de utilizar los medios de comunicación para darse a conocer. Y eso ha construido en el imaginario de la gente pues una forma de entender la política que nos ha excluido. Lo estábamos diciendo antes, hemos tenido debates en el que ha habido cuatro fuerzas, Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos, en una televisión privada en la que se nos ha excluido a nosotros cuando teníamos representación parlamentaria, cuando habíamos sido elegidos y cuando la Junta Electoral, de hecho, decía que era injusto, la propia Junta Electoral. Pero es de chiste, porque si realmente la Junta Electoral dice que es injusto y al final una televisión privada puede decidir quién es conocido por la ciudadanía y quién no, estamos ante una democracia que es un poco farsa. Y cuando la televisión pública hace un debate para que participen todos los nueve, resulta que el único candidato que acude a ese debate soy yo. Los demás mandaron a números 2, 3, 4, 5 para que no hubiera realmente importancia en una televisión pública. Es decir, esto también ha pasado en esta campaña electoral y yo creo que políticamente tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que los medios públicos hayan sido despreciados por las cuatro fuerzas que tenían más votos? Porque mandar no fueron uh-huh. ellos, y cómo es posible que la televisión privada pueda, legítimamente desde luego, pero pueda decidir quién va a un debate y quién no va, porque eso sabemos que es un poder, eso influye. Para la gente, dicho de una forma muy sencilla, había gente que por la calle me decía, ¿tú no te presentas este año a las elecciones? Me preguntaban así, uh-huh. porque la televisión ha estado copada por cuatro partidos nada más. Entonces, esos son elementos que también influyen, no exculpan las propias responsabilidades que podemos tener nosotros, pero que también influyen y condicionan una campaña electoral que ha sido una naturalmente injusta.
Esther.
Sí, desde que se ha constituido el Parlamento, yo diría incluso después de la noche de las elecciones, algunos, otros no, otros se han subido al carro después, estamos viendo una serie de actitudes, actuaciones, el mismo día de la constitución de las cámaras, bueno, pues el planteamiento de Podemos o el supuesto enfrentamiento del PSOE y Podemos, a mí me da la sensación de que se comportan como si tuviéramos elecciones a la vuelta de la esquina y por tanto estuvieran haciendo ya su precampaña. Pero no sé si estoy equivocada, porque como estos dos son los principales actores de un posible pacto de izquierdas al que ineludiblemente tendrían que llamarle a usted, pues me imagino que tendrá más información. Pero primero, ¿a qué atribuye estas actuaciones de el búnker, Podemos llamando el búnker, ya se ve por dónde van las cosas, el PSOE apoyando al PP, cosa que se ve bastante lejana ahora mismo, y yo creo que Pablo Iglesias lo sabe porque es fino analista, uh-huh. o el Partido Socialista diciendo no, se ha quedado fuera Podemos porque es culpa de Podemos, que no se junta con nadie, que son, y además tienen una pataleta, no lo sé, yo me gustaría saber si cree que las elecciones están más cerca de lo que parece, que vamos a una repetición, o en todo caso, si esto es una actuación que obedece a alguna otra, no sé, alguna otra necesidad de estos dos partidos, porque es que si no yo no me lo explico.
Yo pienso que hay un poco de todo. Pienso que hay partidos que están en campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis encima de la mesa y es que a lo mejor dentro de dos meses estamos en campaña electoral y hay gente que está tomando ya posiciones por si acaso las hubiera. Creo que es un error porque ahora mismo, por lo menos desde el ámbito de la izquierda, porque como explicaba hace unos uh-huh. minutos, si hay posibilidad de un gobierno de izquierda, yo creo que hay que trabajar para que eso sea así y eso requiere pues unas formas distintas. No obstante, es verdad que hay una posibilidad de que haya elecciones y la gente toma posiciones, como diríamos en el término automovilístico, cogiendo la pole, ¿no? Está ya directamente poniéndose en posición y diciendo, antes de que den el pistoletazo de salida, yo estoy el primero. Entonces, eso también opera. Luego hay otro elemento, y es, como decía antes, la espectacularización de la política. Yo he tenido un debate con Rajoy, bueno, he tenido varios, pero uno en el debate del Estado de la Nación, el último debate, sí. Y otro sobre Grecia. En el de Grecia yo hice una intervención que yo creo que fue solvente, rigurosa, de 15-20 minutos, pero también le entregué un libro que apoyaba mis tesis, que era un libro de Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz, y ese fue un gesto que acompañaba mi relato. Bien, ¿qué salió en la televisión y en todos los medios de comunicación? El gesto. No se debatió sobre el contenido. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro día tuvimos una expresión más de todo este tipo de forma de hacer la política. En vez de hablar de la política y de la posibilidad, lo que pasa que es cierto que el otro día tampoco es que hubiera mucho el tema de político, se hablaban de las anécdotas. Se hablaba de, bueno, del peinado de aquel, se hablaba del bebé de Carolina Bescansa y se hablaba de anécdotas. Y eso también hace que los ciudadanos creo que lo vean al final tedioso, porque al final los ciudadanos lo que quieren también es hablar de política, no quieren hablar de cómo viste la gente, ¿no?
Pero Alberto, en relación a eso, con la puesta en escena de los diputados de Podemos en la constitución del Parlamento. Y además te pido que me respondas con el corazón.
¿Siempre?
¿No te parece que hubo un plus de adorno, de sobreactuación y de postureo? Yo te vi a ti. Tú juraste, prometiste de manera sobria, pero aquello no fue adornarse en exceso.
Bueno, es una forma de
no
representar.
No solo el acto de la fórmula de tal, sino todo lo que envolvió aquello. Era demasiado ruido, demasiado...
Bueno, yo soy más partidario de otro tipo de formas, lo reconozco porque es mi cultura política, vengo de una forma en la que creo que se debe ser radical, es decir, ir a la raíz de los problemas, con unas formas y una elegancia y una educación que creo que son siempre necesarias, pero yo no voy a criticar a estas personas porque creo que, bueno, están en su legítimo derecho y además son muy inteligentes, porque al final han conseguido que se hable de eso y se hable, por lo tanto, de lo que estaban diciendo. Y además yo estoy personalmente de acuerdo con lo que expresaron los diputados la diputada de Podemos, en términos claros, era un discurso. Es verdad que no era una promesa corta, era un discurso, pero estoy de acuerdo con el discurso, por lo tanto, me parece bien. Entonces, yo creo que ellos son los que han comprendido que perfectamente que el Congreso es eso, desgraciadamente. El Congreso, lo que sale del Congreso no es tanto el debate político. Por eso ponía el ejemplo antes de lo del debate del Estado de la Nación. Lo que sale afuera es la anécdota, es la representación, es una imagen. Y eso han conseguido Podemos, ha conseguido trasladar esa imagen, porque si hubieran prometido normalmente no hubieran salido en la televisión. Entonces yo pregunto, y además estamos en un medio de comunicación, habrá que hacer una valoración crítica de por qué la información que sale del Congreso siempre son las anécdotas y no sale el contenido. ¿Por qué? Porque al final eso es algo que afecta a la democracia.
Usted han tenido serios problemas de financiación, de dinero, en Izquierda Unida, y usted al mismo tiempo es uno de los representantes, y además ha hecho bandera de ello, de lo que hemos decidido llamar todos nueva política. ¿A usted no se le abren las carnes cuando coge el periódico hoy, por ejemplo, y ve que Podemos ha podido estar financiada de una manera irregular?
Bueno, a mí, naturalmente, toda la financiación de la política me parece un elemento muy controvertido. Yo creo que en nuestro país, cuando hemos asumido que el principal partido de gobierno, en este momento gobierno en funciones, ha tenido que entrar la Policía Nacional en su sede principal ahí en calle Génova, en Madrid, para buscar pruebas de financiación ilegal, creo que eso es lamentable y por lo tanto también es extensible a todas las financiaciones que han sido irregulares, y creo que es un problema grave, uno de corrupción y otro de financiación.
Estamos en el meollo de lo que era el problema de la vieja política, ¿no?
Claro,
volvemos a la corrupción. Y a la financiación irregular
de los
partidos.
No solo es vieja política, es una cuestión de financiación pública. Es decir, ojalá se prohibieran las financiaciones privadas. Es decir, que hubiera una financiación pública que permitiera... Desde la última, digamos, reforma de la ley de partidos y de la financiación, sí que hay mejoras. Se podría avanzar mucho más. Lo que ocurre es que yo creo que tenemos que tener claro que tenemos que hacer acusaciones con rigor, y de momento las del Partido Popular son las que han sido demostradas, no una ni dos, sino muchas veces, de que se han financiado y han financiado sedes con dinero negro, con campañas electorales financiadas por redes de corrupción, etcétera. Y la del resto, que investiguen y que averigüemos qué pasa.
Me atrevo a pensar que usted nunca aceptaría dinero de Irán.
Bueno, yo no aceptaría dinero de nadie. Es decir, yo, de hecho, es que aparte sería ventajista por mi parte, yo llegué a la política hace 4 años nada más y solo he cobrado del Congreso, y mi formación política, naturalmente, como comprenderéis, no recibe ayuda de las grandes empresas ni de los bancos, porque tenemos un discurso muy concreto.
Ahora le hago una pregunta. Quiero decir que usted, dado su forma de ser, por lo que intuyo, le parecería abyecto que alguien tomara dinero precisamente de Irán, una ideología de izquierda, me parece. En fin, la pregunta, quiero decir la siguiente, que se me ha ocurrido y tengo mucha curiosidad cuando ha dicho usted que usted era de Málaga.
Sí.
Entonces yo quisiera que me dijera usted lo que piensa de los seres. ¿Cree usted que los seres es una cosa menos sucia que la trama púnica o que Blesa haga esto o aquello? ¿Usted piensa que los seres me interesa? Yo también soy andaluz, Entonces me interesa saber lo que piensa usted de los seres.
Pues es muy sencillo, lo he repetido muchas veces. Yo creo que el problema de los seres es un problema grande, y es un problema que es cualitativamente igual al de Bárcenas, al de la Gürtel. Puede ser cuantitativamente distinto, es decir, el dinero que se ha robado es distinto, son distintas cantidades, distintas magnitudes, pero en esencia es el mismo problema. Para alguien de izquierdas es además agravante que se haya utilizado un proceso de corrupción a través de instrumentos que sirven para proteger a los trabajadores.
Ahí me duele como andaluz y como demócrata y como contribuyente, dinero que tiene que emplearse para aliviar el paro de nuestra tierra, eso utilizado. Ahí duele.
Claro, pero no solo eso, sino que yo sé que la derecha va a ir contra el sindicalismo, yo sé que va a ir contra los sindicatos porque es parte ideológica. Lo que me duele a mí también particularmente es que dirigentes sindicales que decían defender a los trabajadores hayan aprovechado de eso. Me duele igual, evidentemente, que cuando nos encontramos con la otro tipo de corrupción, la de la Gürtel, lo de la Casa Real con Urdangarín y con todo esto, que es dinero público que en última instancia se deriva a manos privadas. ¿Por qué? Porque es el dinero de todos nosotros y de todas nosotras, claro. Y por lo tanto, que se utilice para beneficio de unos amiguetes, pues siempre va a estar mal, independientemente de quién lo haga, de si nos caiga bien, mal o diga que es de izquierda o de derecha.
Llama bastante la atención, señor Garzón, que después de esto de la nueva política, y es verdad que han conseguido ustedes poner otra nueva manera de hacer política dentro del propio Congreso de los Diputados, no se les escuche pedir también un nuevo sindicalismo.
Bueno, nosotros siempre hemos sido partidarios de defender a los sindicatos como fórmula de defensa de los trabajadores, no al sindicato concreto.
No, pero ¿no es una fórmula caduca la que tienen los sindicatos actualmente?
Yo pienso que no, que ellos tienen que hacer su reflexión para ir hacia fórmulas, digamos, más representativas y que la gente, en definitiva, los trabajadores precarios, por poner un ejemplo, que ni siquiera pueden afiliarse porque si se afilian los despiden, pues que encuentren en el sindicato un abrigo. Yo creo que esa reflexión la tienen que hacer los sindicatos, la están haciendo y van a contar con nosotros. Van a contar con nosotros porque si no existieran los sindicatos, este país sería mucho peor, porque las reformas laborales han tenido como objetivo atacar directamente a los sindicatos, atacar a las organizaciones de trabajadores. No todos los sindicatos se comportan igual, no todos los sindicatos piensan lo mismo, pero todos son defensa de los trabajadores y en ese sentido nos van a encontrar siempre ahí. Si hay que criticar algo de los sindicatos, por ejemplo, porque hayan participado en redes como la de los ERES, vamos a hacerlo, pero el sindicalismo como forma política lo vamos a defender porque es absolutamente necesario. Si no, estaríamos hablando de la desprotección absoluta de cualquier persona que trabaje frente a los abusos del mercado, frente a los abusos del gran empresario, frente a los abusos de las reformas laborales, y eso sí que nosotros no lo podemos consentir.
No hemos hablado todavía de Madrid, tenemos unos minutos todavía por delante, pero si nos fijamos en nuestra comunidad, ustedes han desaparecido del mapa, han salido disparados por los aires. ¿Qué plan tiene sobre la mesa, si es que tiene alguno, para intentar recuperar ese terreno? Es que estamos hablando de una comunidad muy importante, donde Izquierda Unida siempre, hasta estas últimas elecciones, ha tenido representación tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, y de pronto yo sé que muchos de los suyos se encuentran huérfanos en este momento.
Sí, nosotros tuvimos una crisis importante en Madrid en los últimos años como consecuencia, bueno, fundamentalmente de la participación de Izquierda Unida delegando gente en Caja Madrid, y eso fue una crisis que nosotros tuvimos que resolver desde Izquierda Unida Federal. Lo resolvimos, creo que adecuadamente, y después hemos empezado la reconstrucción de la organización en Madrid. Evidentemente, por el medio nos encontramos unas elecciones que dieron el resultado que dieron. La ciudadanía consideró que Izquierda Unida no tenía que estar en el Parlamento, en este caso la Asamblea de Madrid, y hay que respetarlo. Pero nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para que haya una organización muy fuerte en Madrid. De hecho, si compara los resultados de las elecciones autonómicas con los resultados de las generales, ya ha habido una mejora considerable. Tuvimos un 4%, un 4 con algo por ciento en las autonómicas, ahora hemos tenido casi un 6% en las generales. Es decir, vamos avanzando con humildad, con tranquilidad, pero en la reconstrucción y en el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, con tranquilidad, pero siempre sabiendo que en Madrid la gente puede estar consciente de que no solo participamos en las alcaldías del cambio y que nuestro compañero Carlos Sánchez Mato en Hacienda es de Izquierda Unida, pero que también tenemos contribuciones con Mauricio Valiente, que es también, y con otros compañeros dentro del Ayuntamiento de Madrid, sino que en todos los espacios de Madrid que haya un conflicto social, ahí va a haber gente de Izquierda Unida, ¿eh? Que cualquier barrio en el que se esté sufriendo cualquier circunstancia perversa por culpa del capitalismo o de cualquier circunstancia, ahí hay gente de Izquierda Unida. Y esa reconstrucción que estamos haciendo yo creo que va a tener buenos frutos en el futuro. Lo que ocurre es que la política pues avanza a unos ritmos un poco más lento que lo que a veces avanza las elecciones, sobre todo en el último año.
Usted sabe perfectamente que hay alguno incluso de los que eran de los suyos que le acusan de estar dinamitando el partido, de estar propiciando que Izquierda Unida pase a mejor vida para formar no se sabe qué o para incrustarse en Podemos directamente.
Bueno, llevan diciendo que me voy a ir a Podemos 2 años desde que surgió Podemos, y al final lo que estamos viendo, bueno, hemos tenido hasta titulares de periódicos en portada diciendo que ya estaba seguro que yo estaba en Podemos, y aquí estoy, y evidentemente aquí seguiré estando. Lo que ocurre es que cuando uno empieza un proceso de cambio, de adaptación, siempre encuentra resistencias, gente que no quiere cambiar, es decir, gente que había hecho de la política su forma de vida, gente que llevaba toda la vida viviendo de esta forma de entenderlo y que no entendía que el mundo había cambiado, y por lo tanto esa gente se ha resistido, ha intentado oponerse, yo creo que la crítica política es legítima, yo estoy de acuerdo con quien me quieran criticar y lo vamos a debatir, pero después, evidentemente, es la gente la que vota. Y en Izquierda Unida, mayoritariamente, se votó por las tesis que estoy defendiendo yo con otros compañeros y compañeras, y vamos a aceptar uh-huh. todas las críticas, las vamos a responder, pero, evidentemente, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en lo que dice la militancia, y la militancia dice que el camino que estamos haciendo es correcto.
Pablo, ¿Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con usted en los últimos días?
Hablé antes de Navidades con él y, bueno, hemos estado en contacto con la dirección del Partido Socialista porque ellos nos han manifestado que quieren un gobierno de izquierda, quieren intentarlo, y nosotros pues preferimos que se explore esa oportunidad a ir a elecciones anticipadas. Por lo tanto, sí que estamos en conversaciones con todo el mundo, no solo con Pedro Sánchez.
Supongo que cuando uno ofrece a alguien entrar a formar parte de un club, que en este caso sería la izquierda para formar gobierno, también le comentara cuáles son el resto de los socios, no sé yo.
Bueno, nosotros no estamos hablando de formar gobierno, estamos hablando de
de apoyar la investidura.
Efectivamente, de que haya un gobierno de izquierdas. Como hemos dicho antes, no nos importa el nombre. Nosotros ponemos encima de la mesa un programa que creemos que compartimos entre la izquierda, y creemos que PSOE, Podemos y unos partidos como podemos ser nosotros, podemos ponernos de acuerdo en un programa de mínimos uh-huh. que dé estabilidad en un gobierno de izquierdas en este país, que vaya en consonancia además con el gobierno de Portugal y con el de Grecia, es decir, que además a nivel europeo se pueda considerar de esa forma, y creemos que ese es el camino. Ahora bien, de momento seguimos atónitos, voy a decir, atónitos a la pelea entre Podemos y PSOE, porque si existe la posibilidad de ponerse de acuerdo, no entendemos ciertamente por qué no se está explorando con mayor intensidad. Y en ese sentido, el acuerdo que hubo el otro día en la mesa del Congreso, que es verdad que tiene a Pachi López de presidente, que es del PSOE, pero es verdad que esa mesa tiene mayoría del PP y Ciudadanos. Esa mesa está con mayoría conservadora. Y eso es un acuerdo que ha llegado PP, PSOE y Ciudadanos. Creemos que eso es un preludio perverso. Vamos a ver, esperemos que no se repita para una posibilidad de gobierno.
Uh-huh. Sobre el tema del referéndum, Pablo Iglesias debería ceder en esa cuestión, a cambio precisamente de conseguir formar un gobierno de izquierdas?
A mi juicio, el derecho a decidir es un elemento necesario, lo hemos defendido. Somos una fuerza federal, la única fuerza federal, es decir, con presencia en todo el Estado, que ha defendido el derecho a decidir y la consulta en Cataluña, para decir, entre otras cosas, que nosotros no somos independentistas y que queremos un Estado federal, pero creemos que eso no puede estar por encima de
bloquear. ¿Usted renunciaría a poner eso sobre la mesa, por ejemplo, a cambio de apoyar un gobierno de izquierda?
No lo pondría como línea roja, porque creemos que ahora que hay posibilidades de acabar con otras leyes como la ley Mordaza, la LOMCE, y poner en marcha políticas de izquierdas, bueno, eso evidentemente le va a arreglar la vida a la ciudadanía inmediatamente. Entonces ponemos eso y defendemos el derecho a decidir, pero en una negociación uno tiene que ser consciente de que tiene que evitar las líneas rojas de esa naturaleza.
Ahí va ese recado a Pablo Iglesias. Alberto Garzón, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, como siempre.
Esther Jaén, Chencho Arias, Jaime González, a seguir trabajando, que todavía quedan horas. Llegan las noticias a Onda Madrid.